we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
buenos días, cuando son las 9 y 3 minutos, 29 segundos de este difícil día lunes en que comenzamos esta nueva semana. Les cuento que el Nikkei de Tokio avanzó un 1%, el Hang Seng de Hong Kong 0,49 y la bolsa de Shanghai 1,95, mientras se produce una caída más o menos generalizada del dólar a nivel mundial. El euro se ha recuperado en forma relevante, hoy día está ganando 0,69%, 1,0895, casi 1,09, mientras en Chile el dólar cae efectivamente contra el peso chileno a 6,2880, y el real brasilero también recupera algo de terreno, 0,5%, en línea con lo que está pasando con el peso, a 3,2128, con esta canción de Calvin Harris que habla del verano que se fue, del verano que fuimos tan felices. De los amores de verano también, que me imagino que aquí el señor director, don Juan Pablo Larraín, que fue cuyo sobrenombre anterior del señor Parker fue defenestrado por falta de información.
Por mala información.
Mala información, malo recuerdo más bien. Peter Parker era el hombre araña, no el jefe del hombre araña. No
sé. El hombre araña, el esforzado reportero y fotógrafo.
Fotógrafo, y parece que el jefe del hombre araña era un señor Jameson, que... Ya es tan complicada la historia que mejor la vamos a archivar en el baúl de los recuerdos. Muy buenos días, ¿cómo está don Juan Pablo? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Bien?
Muy buenos días, sí, estuvo bien. Tuve Kramer.
¿Cómo tuviste Kramer?
Tuve Kramer a cargo de mis hijos.
Ah, estuviste a cargo de los
no
hijos.
No es que esté separado, pero...
¿Y su señora?
Estaba de viaje, así que estuve...
¿Estaba de viaje? Ah. ¿Y no estuviste en un matrimonio?
También estuve en un matrimonio.
¿Fuiste solo?
Fui solo.
Mira.
Me miraban mucho para sacarme a bailar, pero...
Ah, pero eso genera mucha oportunidad para un cazador como
así
tú.
Así es. Pero ya el verano pasó hace rato ya.
El verano pasó hace rato y claro, todos esos tiempos pasaron hace rato. Oye, bueno, 4-1 no es un resultado que se dé con mucha frecuencia en el fútbol, pero tenemos que decir hoy día que a Chucky este fin de semana le encajaron dos, no solamente uno, porque Chucky y a mí uno. Chucky es fanático de Colo Colo, hinche Colo Colo, y además de San Luis de Quillota, cosa que comparte conmigo. Y entonces un doble 4-1 yo creo que merece la pena comentarse, porque no es muy frecuente, como les digo, meterse en cantidad de goles.
Los dos punteros, bueno, Colo Colo hasta ayer, después de lo de Cobresal.
Y su equipo, el equipo de sus amores, rescató un punto.
Mal resultado. Podríamos haber quedado punteros el fin de la noche. Pero después de lo que pasó el fin de semana, parece que un punto ganado.
Así es. Oye, les cuento que hoy día vamos a conversar con don Eduardo Aninat, ex ministro de Hacienda 94-99, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, ex presidente de la Junta Gobernadora del FMI del Banco Mundial. Creo que también un año salió el mejor ministro de Hacienda del mundo.
Evidentemente por currículum no se queda.
Por currículum no se queda, por historias tampoco. Así que vamos a ir relativamente rápido con las noticias. En Chile el Servicio de Impuestos Internos presentaría este lunes una querella por delito tributario contra el SQM. Y adicionalmente el gobierno destinaría 20.000 millones de dólares a combatir problemas de sequía en 70 comunas de Chile. Está bravo eso, está complicado. Y además, en una cosa que podemos comentar, el expresidente Ricardo Lagos, que hoy día suenan muchas bocas como el hombre que podría venir a continuación como para reconstruir los problemas o reconstruir en base a lo que quede después de todos estos problemas institucionales que hemos tenido, está lanzando una plataforma web para debatir una nueva constitución. Esos son los hechos que marcan la pauta cuando son las 9:07. Damos inicio entonces a una nueva edición de Información Privilegiada. Bueno, te cuento que estuve el viernes pasado en el Teatro Municipal, en el no un recital, sino una presentación de Wynton Marsalis, que trajo Brooks Brothers. que es un saxofonista extraordinario, probablemente entre los mejores del mundo.
Jazz,
muy,
¿no?
Muy buen nivel. O sea, imagínate lo que es en el Municipal, Winton Marsalis. Una cosa extraordinaria. Después un cóctel muy, muy simpático. Así que Brooks Brothers siempre presente con cosas de la más alta calidad. Que además han renovado contrato con programa por una temporada más. Así que muchas felicitaciones a Brooks Brothers por su venta.
Muy buena decisión.
Muy buena decisión. MCC, Munita Cruzati Claro, es una empresa líder en asesoría financiera enfocada en chilenos de alto patrimonio, con más de 32 años de experiencia e intachable trayectoria. Una boutique que cuenta además con el respaldo del Grupo Itaú. Acuérdense que se puede sacar el seguro obligatorio de accidentes personales en la página de Entel. Exactamente el sitio es entel.cl/zona. Infórmate las condiciones. Es un seguro consorcio para el tema de la renovación de la patente, que se lo van a pedir ahí. Además, en mejores condiciones que...
Oye, muchísimo mejor cuando uno va al lugar, que lo hice el otro día, sí, para renovar mi patente.
¿Ya pagaste la patente?
Yo lo había comprado por internet, pero en lugar físico, donde uno lo renueva, los seguros están incluso hasta 12.000 pesos.
Más de sus 4.800, desde 4.800, claro. Imagínate. Si estás buscando el beneficio de tener una casa, las comodidades de una casa y la seguridad de un departamento, los departamentos Casa de Almagro son la solución. El Tranque, Espos y... Los Olivos, que han en José Alcalde de Delano. Y el Banco Santander y la Corporación Cultural de Itacura te invitan a disfrutar gratis del concierto sinfónico coral El Requiem de Mozart, dirigido por José Luis Domínguez, junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago, el 28 de marzo a las 20:30 en el Parque Bicentenario. 21 y 22 de marzo, hoy día es 21.
Hoy día es 23.
Ya las entradas no se pueden sacar ahí, hay que averiguar dónde conseguirlas. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en Habitat.cl. Porsche Cayenne con sus tres versiones, tiene un facelift, motor V6 3.0, la versión S, V6 3.6 y la versión híbrida, V6 3.0 con 416 HP. Véalos en el Porsche Center de José Alcalde de Delano. Estamos acá ya con don Eduardo Ainat, ex ministro de Hacienda del gobierno de don Eduardo Frei, del año 94 al 99. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Don Eduardo, estamos viviendo tiempos complejos para la economía, porque vamos a hablar más bien de economía, pero viene muy, muy mezclado con lo que está ocurriendo a nivel político, y yo ahí pondría dos elementos. Primero, todo el tema de reformas que hizo mucho ruido, y en el cual usted también tuvo una opinión importante, de reforma tributaria, reforma laboral, o ha tenido una opinión importante, y también el tema negocios/política, en la cual han habido importantes escándalos que han remecido el mundo empresarial. ¿Cómo ve usted el ambiente en Chile? ¿Cómo cree usted que estos dos elementos están influyendo en las expectativas y el desarrollo de la economía en 2015 y más allá?
Bueno, buenas preguntas. Encantado de estar aquí. Yo partiría por darle también un contexto externo a lo que usted dice, para hacerlo gráfico y rápido. Algún economista por ahí escribió hacia mitad de los años 80 un libro que se llamaba Goodbye Latinoamérica, pero parece que ahora estamos de vuelta en Latinoamérica, con todo lo que eso significa, y una Latinoamérica harto complicada, si miramos Argentina, Brasil, Venezuela, ahora Chile, etcétera. Entonces, es una lección que nos deja la historia. Cada vez que nos ponemos exitistas, algo pasa, cambia el curso y hay que apretar clavija y ser más austero y más modesto. Un repaso sobre Latinoamérica para ver que el contexto en que estamos no es nada favorable. Tenemos una Dilma Rousseff recién reelegida y sin embargo ya con 1 millón de personas en la calle protestando por los escándalos de corrupción, y una economía que es la más grande de Latinoamérica lejos y que sin embargo está tratando de hacer un ajuste fiscal que es doloroso y una recogida monetaria, o sea, a la baja. Argentina, ¿para qué decir? Se explica solo con todo lo que ha pasado. Y los dos líderes de la región, que eran Chile, Perú o tres, Colombia, básicamente nos va quedando Colombia bien parado. Espero que lleguen a acuerdo con las fuerzas FARC para el acuerdo de paz, que es lo que le falta. Perú mucho más lento, país de commodities, y Chile también, que va a crecer este año al 3% o un poquito menos. Chile se ha transformado en la economía del 3 más 3, 3 de inflación y 3 de crecimiento, lo que, claro...
Y 3 de tasa.
¿Perdón?
Y 3 de tasa de política monetaria.
Claro, no cambian la tasa. Sin embargo, hay que decir que la tasa chilena es bastante más moderada que las otras tasas de países con ajuste, como Brasil y como Colombia hoy día. Efectivamente, ese 3 más 3 nos deja todavía creciendo en el área positiva del cuadrante, pero no es para entusiasmarse, porque son valores mediocres para lo que tenía la historia económica de Chile los últimos 25 años en promedio. Yo creo que esta combinación de incerteza externa, falta de certeza, y de complicaciones muy fuertes y incertidumbre interna, va a marcar el año 2015 con mucha fuerza, nos guste o no.
Usted decía, recién nombrada a todos estos países, este repaso por América Latina, y aparece Chile ahora en este club al que no habíamos pertenecido, que habíamos estado bastante blindados desde mediados de los 80 por diversas razones, y hoy estamos en este club, y sobre todo, lamentablemente, la prensa de prestigio internacional ha puesto esto de relieve, ha puesto a Chile en a nivel mundial en casos en los que nunca habíamos estado. ¿Usted cómo lo ve eso? Sobre todo que usted ha estado en organismos internacionales, ha vivido afuera mucho tiempo. ¿Cómo ve esto que se interpreta afuera y cómo puede afectar esto también a la credibilidad y la recuperación de la economía chilena?
Mire, por suerte todavía como interrogantes, como dudas, como preguntas, pero no como gravedad, no como tendencia, no como trayectoria. Esto va a haber que verlo unos 6 meses después de esta fecha de hoy, para ver cómo es la respuesta y las soluciones a la pequeña crisis institucional que estamos viviendo. ¿Dije pequeña? Yo creo que no es pequeña, mediana. ¿Por qué? Porque, bueno, parto con Cabal, pasan cosas en Cabal, está involucrado lamentablemente el señor Dávalos, hijo de la presidenta, pero a diferencia de los países de frontera, sobre todo uno que está a la derecha de nuestra cordillera, ¿no es cierto? El señor ya no está en el cargo. Hay una investigación, hay incautaciones, hay emails, se está investigando todo. Allá muere un fiscal y no pasa mucho, a pesar de la demostración en la calle. Por lo tanto, con esa imagen gráfica media brutal, lo que estoy diciendo es que Chile causa preguntas afuera, pero no estamos todavía en el plano, en la clasificación de decir, son corruptos, volvieron a Latinoamérica, están en la medianía, es algo que siempre pasó, le damos a García Márquez, volvimos a Macondo. No, todavía Chile es, en lo grueso, un país relativamente institucional, legal y limpio.
¿Y usted cómo ve que han reaccionado las instituciones? Han habido muchas críticas, particularmente al Servicio de Impuesto Interno, de lo supuestamente lento o que ha sido en esta ocasión, aunque se anuncia hoy que definitivamente van a ampliar la querella en el caso SQM.
Bueno, ahí tengo que ser cuidadoso porque no tengo mucha información. Es verdad, Servicio de Impuesto Interno es un organismo esencialmente técnico y en esa calidad debiera permanecer siempre neutral y haciendo su pega a fondo, caiga quien caiga. Pero también es verdad, por lo menos en la época nuestra, no sé quién lo cambió.
Usted fue jerárquico de Impuesto Interno.
Iba a eso. Impuesto Interno tampoco es una institución que está colgada del aire o que tiene una institucionalidad especial como el Banco Central. Total autonomía. El que nombra al director del Servicio de Impuesto Interno es el ministro de Hacienda, por lo menos así fue en la época de Foxley, mía, de Velasco y varios. Por lo tanto, lo que me hace falta ahí es que el señor ministro de Hacienda asuma el liderazgo en las actitudes, tiempos y calendarios que se están ejerciendo, sin menoscabar ni entrar a la investigación misma que le compete a Impuesto Interno. Eso respecto a Impuesto Interno. Después me causa confusión, por decirlo menos, y me imagino que en la calle también, que estemos en paralelo viendo los jueces de trayectoria, los jueces que emiten los fallos, como el que vimos en el caso Penta, después los fiscales, que hoy día actúan con celeridad y precisión, pero también un poquito Elliot Ness, ¿no es cierto? Mucha foto, mucha caminata por la calle, mucho comentario, mucha visibilidad. Yo creo que la justicia es más rigurosa cuando es silenciosa, cuando es pausada y cuando es prudente, y no cuando es estridente. Después la actuación del Tribunal Constitucional, donde hay una persona que lo requiere y esa persona ya ni siquiera está en el cargo. Por lo menos habría recomendado más lentitud, más paciencia para ver qué significaba el contexto de ese actuar del Tribunal Constitucional, tribunal por lo demás que recurrimos muchas veces en el periodo de Frei con éxito y una institución que yo considero seria. Y finalmente está todo lo que rodea el aparataje de defensas y acusaciones de abogados, el resto de las instituciones y la empresa. Y voy a desembuchar algo ya que me han invitado. Soy viejo y puedo darme algunos lujos de opinar desde el punto de vista nada más que la experiencia. Yo creo que hay varias instituciones o hay varios sectores que no han estado bien. En primer lugar, esta teoría del empate. Por suerte, ahora habían unos que eran un poco de derecha o más que de derecha, y ahora tenemos gente al otro lado, supuestamente nueva mayoría o el hijo de la presidenta o lo que sea. Yo creo que la teoría del empate es una estupidez, es un slogan, es una cosa que conduce a malas decisiones futuras, porque quien quiera que sea, y aunque sea por un acto moderado, no tan grave, debe ser investigado y debe ser procesado, pero también respetando sus derechos. En segundo lugar, la teoría de los montos. Es que la ganancia fue 3.000 millones y en la nueva pasada parece que va a ser de otro 26% adicional. Bueno, yo le pregunto a la gente, supongamos que hubiera sido de 500 millones de pesos y que la nueva pasada sea de 10%, no hay que hacer nada, no hay que al menos tener un juicio razonado, prudente, respetando la dignidad de las personas sobre eso. O sea, esa es la teoría de los montos, es que las boletas fueron más chicas para uno y más grandes para otro, viceversa. También lo encuentro una cosa un poquitito rayano en la irracionalidad y también en la inmoralidad. Y finalmente he visto a economistas reformadores a que respeto. Leí dos columnas con cierta esperanza en el Mercurio de ayer de dos exministros a quienes respeto mucho, uno fue mi alumno, y uno encabezaba su cosa con la ética. Entonces me fui de hacha a eso para ver cuál era su posición, a quien respeto, y me encontré con un cuento de Adam Smith y de la mano invisible. Bueno, siglo XVIII, siglo XIX, los tiempos han cambiado, yo respeto a Adam Smith, pero no tiene nada que ver en esta discusión actual. Y además, la sorpresa de que hoy día ese exministro es muy partidario de las regulaciones, fuerte. Cuando pasó 10 años de su carrera hablando que la desregulación y la libertad total era lo mejor. Bueno, por lo menos aprendió. Y después veo otro ministro muy destacado, que por lo demás algo me ayudó con consejo en mi periodo, que parte también con un análisis institucional. Su primera parte es magnífica porque es pura coyuntura económica y macro, mejor de la que lo pudiera hacer yo. Y al final hay un ataque al presidente de la Corte Suprema porque habla de la igualdad. A mí me gusta la igualdad, me gusta que los chilenos seamos tratados todos iguales, con la misma vara de la ley, porque para eso legislamos. Luego los empresarios. Un empresario anoche en un programa televisivo, un gran empresario, decía, y joven a la vez, una gracia eso, decía, bueno, esto no va a afectar el modelo de desarrollo económico. Cuando empezamos por la permisividad, cuando empezamos a decir, las empresas de los gruesos no tienen nada que ver, las cúpulas empresariales tampoco, vamos por el desvío, no vamos a enfrentar los problemas, porque efectivamente cuando uno deja lo poco, empieza lo mucho. Y por lo tanto, yo creo que al final de este cuento, y yo también, y todos nosotros, no estoy diciendo juez de nadie, hay un problema de las personas, hay un problema más profundo de conciencia, de confianza que se nos quedó en el camino. Tal vez mucho desarrollismo, mucho individualismo, escuelas de economía o de business enseñando competir, 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 el éxito, el indicador, y se olvidan el método, el cómo, el camino, el con quién y el para quién. Entonces se nos está olvidando algo clásico de la economía política que yo resiento, y como hago clase voy a empezar a enfatizar de nuevo estos valores que son más cívicos. Por lo tanto, sí, las instituciones no han estado muy bien, pero han estado, a diferencia de otros países en que ni siquiera existen en estas materias. Y en segundo lugar, partamos también por las personas y las dirigencias y los líderes. si no, no vamos a cambiar nunca nada. Vamos a pasar pasando leyes y nuevas regulaciones para que alguien vivo, comillas, inteligente, las vuelva a evadir.
Después esta descripción que es magnífica, pero ¿cómo lo podemos aterrizar hoy con esta crisis que tenemos? ¿Cómo se sale?
¿Cómo se sale? Eso le voy a preguntar.
Bueno, lo primero es que yo creo en los líderes. Perdonen, yo creo en el pueblo, para la democracia, para la participación, para que exprese su opinión y sobre todo para que vote y cambie a los que no resultan. Esa es la base. Pero dicho eso, también creo en el liderazgo. Cuando alguien lo elige ministro, director de un servicio, presidente o presidenta o parlamentario, es para ejercer un liderazgo, no para ir a votar meramente con las tendencias o la moda, porque eso lo hace volátil e inútil a la larga. Y por lo tanto, en los liderazgos sí me falta que los dirigentes de los partidos no estén medio escondidos, no hayan formado una comisión paralela, lo cual está bien, está en su derecho, a la del señor Engel, muy connotado economista. Cosa rara, de nuevo, un economista metido en la institucionalidad, pero bueno, yo soy viejo, ya no entiendo nada, yo creo que va a ser una buena labor. Entonces, ¿el liderazgo dónde está? El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el Contralor de la República, el que se va o el que viene, la Presidenta de la República debe decir cómo se encausa esto. Encausar no significa perdonar, no significa hacer vista gorda, significa direccionar esto políticamente para que tenga salida. Entonces ahí entramos a la solucionática.
Y definitivamente usted ha echado de menos el liderazgo de la presidenta y del ministro de Hacienda respecto, por ejemplo,
en esta materia
interno,
francamente, ¿no? Sí, le he admirado su transparencia, al menos la de la presidenta, pero me ha faltado algo más. Yo creo que si tú pudieras darle un consejo, es malo dar consejos por la radio, además nunca hacen caso.
Es muy escuchado este programa, así que capaz que no.
Bueno, si pudiera dar un consejo a alguien en el gobierno, y he visto algunas personas en La Moneda tratando de ejercer este liderazgo, yo diría que hay que ir menos al norte o al sur a inaugurar lo que sea, y dedicarle más tiempo a la política de verdad. Y según nos enseña Aristóteles, la política era educar, dialogar, participar, dirigir y direccionar, nos guste o no. Si dejamos ese hueco vacío, lo va a tomar la calle. Entiendo que hoy día hay varias manifestaciones, incluso una frente a La Moneda.
Sí,
tienen derecho
al aborto.
Tienen derecho, pero la calle, acuérdense de mí, no conduce a nada, no conduce a soluciones, no conduce a transformar esto en otro estadio. Para eso están los políticos, los parlamentarios, el recambio y la dirigencia. Entonces le diría modestamente a la presidenta o al ministro del Interior, a quien sea, a quien corresponda, dedíquese más a esta solucionática que tiene que venir con el informe que le va a hacer el consejo manejado por el señor Engel, de independiente, académico, y también con el grupo que se formó en los dirigentes de la nueva mayoría, o incluso las propuestas que salen de grupos de derecha variados como Evópolis, Amplitud o los mismos partidos. Porque si no se conduce, ¿cuál va a ser el próximo capítulo? Y un líder debe estar pensando en el escenario 2, en el escenario 3. Y dejémosle a los jueces y a los fiscales y a los abogados las resoluciones judiciales, las penas y lo que sea. Pero no entremos a dejar ese vacío, que yo creo que sería muy malo para el desarrollo económico y social de este país. Y lo digo con mucha sinceridad, porque pucha que costó harto llegar hasta donde ha llegado Chile. Hemos tenido 25 a 30 años de sangre, sudor y lágrimas. Estamos parados en un país que, nos guste o no, tiene un producto bruto del orden de 19 o 20 mil dólares per cápita, ni soñar como era antes los 60 o 70. Tenemos una institucionalidad que hay que reforzar, que hay que reformar, pero ahí está, y tenemos una clase media aspiracional que quiere tirar para arriba, y por suerte. Y sin embargo, la élite está dedicada a acusarse entre sí o a empatar el partido. No entiendo eso. En términos futbolísticos, si esto sigue así, va a ser una goleada en contra.
Estamos hablando con don Eduardo Ainade, ministro de Hacienda. Ahora, la parte de la explicación tiene que ver con que, y esto es elucubración porque no hay información concreta, que esto sea tan complejo y tan grande que al final Están todos paralizados viendo cómo salen de esto. Porque pensando en lo que dice usted, al fin y al cabo, esta parece ser que era una práctica más o menos común, el financiamiento de los políticos por parte de las empresas con montos relativamente chicos. Pero hoy día, puesto a la luz de las investigaciones que se han hecho, parece una cosa que, puesto nada más en el contexto de los países latinoamericanos, era bastante... No tan grave como lo que pasa en cualquiera de los países vecinos, donde realmente hay montos grandes y hay contraprestaciones por esas platas. Al parecer eran platas para campañas más que para llevárselas a los bolsillos. Entonces, si esto toma un cariz tan tremendo, puede ser parte de la explicación por qué esta parálisis de parte de las instituciones que tienen que encauzar, como dice usted, los escenarios 2 y 3 después de que se resuelva la primera parte. Me parece un buen enfoque por parte de la justicia, la fiscalía y quien corresponda.
Mira, por lo siguiente, porque así es el liderazgo y así es la política. La política nunca fue ir a cobrar una dieta parlamentaria y aprobar leyes menores y seguir las órdenes de partido o del gobierno de turno o de la oposición, en el otro caso, sino que la política con mayúscula significa tomar decisiones grandes. El otro día unos empresarios en una comida me hacían la misma reflexión tuya: hay que tener cuidado dónde puede esto llegar, puede haber una parálisis si hay decenas de políticos involucrados y empresarios también, etcétera. Entonces, y este es un problema muy mayor. Yo decía, ¿no fue mayor la transición a la democracia en el periodo de fines de Pinochet y hasta el 90? ¿No fue mucho mayor que eso? ¿No se jugaban cosas mucho más peligrosas, riesgosas, a su vez valóricas, profundas? Y yo me recuerdo de que un trío de personas coordinados por el cardenal Fresno de esa época se sentaron en una mesa. Estaba el exministro Lenis, que había sido de Pinochet, estaba el exministro Molina, camarada mío, demócrata cristiano, y algunos otros más. Había un par de empresarios.
El acuerdo nacional
gestaron, en el medio del peligro, de la indecisión y la incertidumbre, un acuerdo nacional que fue una de las semillas que nos llevó finalmente a una transición pacífica. Entonces Chile ha vivido muchas veces circunstancias mucho más complejas que estas, pero infinitamente más, llenas de aristas, palabra de moda hoy día. Entonces no entiendo por qué la élite política, la élite empresarial, la élite académica... Aquí hago una pregunta: ¿cuántos decanos de las escuelas de leyes han generado reuniones o seminarios para estudiar todo este enredo de las instituciones judiciales que se ha producido, o de las atribuciones que hablábamos antes, o de cómo se sale de esto? Sospecho que ninguno. ¿En qué están las universidades? Si ellos deberían ser la cabeza pensante de la solucionática, haciendo clases como si nada hubiera pasado. Es inaceptable. Entonces yo me pregunto si Chile pudo hacer decisiones bajo liderazgo claro, mucho más complejas que ahora, ¿por qué ahogarse en el vaso medio vacío? Hay que generar el agua para conducir esto en forma clara. Eso no significa ni ocultar, ni detener, ni parar, ni afectar el ámbito legal. Las leyes son parejas y deben ser aplicadas para todos. Pero hay que mirar para adelante. Entonces, lo que me desespera de este país, después de regresar hace un año y medio más, que está siendo muy cortoplacista. Todo está muy cortoplacista. Se nos mete un bicho de obtener el próximo triunfo, el próximo gol, el próximo partido, y no vemos más allá de un año, dos años. Eso lo encuentro bien peligroso. Necesitamos una especie como de programa nacional de largo plazo en lo institucional, en lo económico, en lo social. A mí me gustaría, por ejemplo, ver menos ceremonia en La Moneda y de repente tener en un canal de televisión o en esta radio una conversación honesta, informal, didáctica, entre la Presidenta y su Ministro de Hacienda, para ver para dónde vamos con esa guía a 10 años más. O entre la Presidenta y el Ministro Izaguirre sobre su gran plan educacional. Vamos a ver a dónde va, lo veo a veces medio perdido a él. Pero tener guía, tener didáctica y, por supuesto, discutirla, esto es una democracia. Pero no estar todos encerrados en ceremonias muy formales, en actos por una vez y en comisiones y comisiones. Hay que hacer política. Si algo me enseñó a mí el periodo de Elwin y Frey, en que participé activamente, es que no solo éramos técnicos, sino que teníamos que hacer política de noche todos los días. Los presidentes no nos aguantaban, teníamos que hablar con la gente y recibíamos críticas en la cara, y nos hacía muy bien.
Bueno, lo que usted plantea, uno lo oye a menudo, sobre todo los europeos, más que los americanos, que cuando vienen a Chile y ven, o incluso ven desde afuera ciertas noticias, ven a los presidentes, usted lo planteaba recién, inaugurando puentes, inaugurando algunas casas, que son cosas importantes en los gobiernos, pero efectivamente estas discusiones al menos no trascienden, si es que se producen, y aparentemente ocupan poco tiempo en la agenda.
Claro, usted toca el caso de Estados Unidos durante circunstancias muy difíciles. Muchos presidentes, señeros, heroicos en Estados Unidos, daban las famosas charlas en la chimenea, que se llamaba, que le explicaban a la gente para dónde iba la cosa, no eludían el bulto, iban guiando la solución. No digo que con eso terminaba todo, pero daba información, empatía y cercanía. Yo creo que están errados los asesores de los políticos que dicen cercanía de estar arriba de un puente que se va a cortar la cinta, o de una nueva casa donde va a haber otra cinta, o de una fábrica donde se van a inaugurar tales y cuales industrias. Yo creo que eso ayuda, pero eso es para los subsecretarios realmente.
Ahora, perdona, ahora, ¿cómo ve usted el peso político que hay en el gobierno y la gente que está haciendo la gran política hoy día? Porque los grandes liderazgos, uno los podía intuir siempre como espectador en los gobiernos de la Concertación pasada, uno veía tonelaje ahí, y hoy día puede ser que se esté echando de menos esa característica dentro de la gente que está tomando decisiones.
Bueno, un filósofo muy famoso alemán que yo leo mucho, Immanuel Kant, que es re complicado, pero es muy señero en esto, que decía, los líderes o en la política se requiere una palabra que se llama gravitas. Gravitas es peso específico, gravedad. Que cuando alguien se para adelante, por su trayectoria, su reputación, la manera de expresarse, liderar, la gente le tiene respeto. Miremos, por ejemplo, para otra institución que tampoco se escapa, la Iglesia. El obispo Barros asume su nuevo obispado y realmente ahí no se ve gravita. Hay sacerdotes que ya lo están criticando, etcétera. Entonces, algo pasa en todas las instituciones de Chile que se transformaron en una especie como de visibilidad sin conducción. Y sin autoridad. Entonces, lo primero que necesitamos es gravita. Mire, yo tuve muchas diferencias en política con el ex ministro Insulza, o incluso mi camarada, el ex ministro Pérez Lloma, pero tenían gravita. Peleábamos mucho, teníamos a veces posiciones encontradas sobre temas macro, micro, sociales, pero ahora la verdad las cosas se ordenaban. Teníamos árbitros, como era el expresidente Elwin, que hoy día está más sabio que nunca, etcétera, había una cierta un cierto peso específico. Yo echo de menos peso específico en todos los sectores de la vida nacional. En las universidades, que me dan mucha pena, las veo demasiado especializadas, se transformaron en escuelas técnicas, ya no tienen los problemas del país ahí en la mano. En los centros de académicos de discusión empresariales, en los sindicatos o la CUT no puede dedicarse solo a la reforma laboral, sino que la reforma laboral está inserta en un país, en una institucionalidad, en la gran política, ¿y qué dicen de eso? Y por cierto, en los partidos ocupan hoy día los últimos lugares del ranking, creo yo, corríjanme ustedes, y por algo será. Se pasan discutiendo a veces el sexo de Los Ángeles o cómo empatar el gol que les metieron del otro lado, y no están mirando la cosa 10 o 20 años. Entonces eso da un poco de pena porque hay personas en Chile que pueden ejercer mucho liderazgo, pero hay que convocarlo, hay que trabajar con ellos y no tenerle susto.
¿Y el gobierno cómo lo ve en ese sentido?
¿Tiene gravedad?
El gobierno tuvo su triunfo en enero cuando sacó dos o tres paquetes legislativos muy fuertes, pero un triunfo que se está transformando ahora a lo pirro, tal vez en una cosa que quedó ahí. Voy a ser muy claro. Dado el esfuerzo que se hizo en materia educacional, y dado que Izaguirre consiguió lo que quería, reformado o no, en enero, ahora encuentro extraño que no haya una presentación de los proyectos medulares con un calendario más específico del que se nos ha dado. Si por algo se han destinado o se van a destinar 5,000 millones de dólares por año para esa mega reforma educacional. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Se cansó? ¿Dónde está el calendario? ¿O no lo tienen empoderado? Preguntas que para mí no tienen respuesta porque no estoy adentro. Después, líderes empresariales. Veo una elección en la Sofofa, me alegro que la haya porque da competencia. Cualquiera de los dos que gane son los dos buenos. Pero mirando más allá, hay reflexiones que hace Santa Cruz, el que recién sale. ¿Quién las está recogiendo? ¿Vamos a tener una confederación de la producción y el comercio con Gravita en las elecciones que vienen?
No hay elección, hay un candidato único.
Ah, peor.
Es Alberto Sala.
Peor, debería haber al menos algún challenge para la renovación de ideas. Y no lo digo por él, lo digo por el mecanismo. Entonces parece que los empresarios ganaron tanto, por lo menos los 12 o 15 grupos más fuertes, en los 25 o 30 años que se transformaban en rentier. Gente cómoda, que está mirando sus inversiones y que ya no está tomando los riesgos. Y por lo tanto están entregando los gremios a algo que es una especie de variedad de empleo público. Lástima, no es lo que Chile necesita. La CUT encerrada en sí misma, conozco ahora a Figueroa, es lo más inteligente y señera que he visto, pero la veo medio sola y la veo muy embarcada en una sola cosa, suma y sigue. Entonces parece que el país tiene un problema un poquito mayor del que estamos hablando, del escándalo de las platas X, que no las quiero minimizar, pero hay algo más de fondo. A mí me ha impresionado que a lo mejor este país se puso muy individualista, muy aislado, muy desconfiado, y le faltan causas mayores que convoquen a algo más fuerte para poder realmente unirnos. Y la ventaja que tenía Chile siempre era, con todas las peleas y trágicos periodos que hemos tenido, que al final salíamos jugando para adelante. Perdón por la expresión futbolista.
Y quiero hacer una pregunta bien puntual de la coyuntura en la que estamos entrando respecto a la reforma laboral, donde vemos que hay un acuerdo entre la CUT y el gobierno. A los empresarios no les está gustando lo que se está proponiendo.
Tampoco, pero parece el Partido Comunista.
Y eso, para allá iba. No solo los comunistas, sino que hay grandes gremios, sobre todo portuarios, del transporte, que están en una posición aún más dura y consideran que esta reforma es light. ¿Cómo ve esa discusión donde ya en el Congreso esto se transforma ya en va a empezar a votar cada uno de los artículos ya?
Mira, para no transformarme yo en un ser de la farándula y opinar sobre todas las materias.
No, pues son todos temas en los que usted tiene opinión.
No, yo creo que el tema de reforma laboral es un tema que tiene gravitas, que tiene peso, porque es un sector muy importante del país y en todas las empresas de todo tamaño. Por ahora, porque no me he metido en el tema bien a fondo, me quedo con las opiniones que da en el diario de hoy, no me acuerdo en cuál, Carlos Massat, una persona con quien peleé mucho, pero admiro mucho, era colega con Gravita, Banco Central, que dice que esta reforma puede afectar en forma bastante peligrosa sobre todo a la PYME. Eso sería una desgracia, porque si es así lo que él dice, no tengo seguridad para decirlo, pero si fuera así, la PYME es la que provoca el 80% del empleo sustentable de largo plazo en Chile. Entonces, no pegarle un mazazo a eso. Me uno a eso, a algo que no había dicho y que es más bien positivo. Si algún cambio importante, significativo veo, después de los 2 años en que retorné de Europa, es el tema de los emprendedores e innovación. Ahí hay un grupo de gente joven, de gente de la medianía edad, que está tratando de hacer cosas muy distintas. No burocrático, tomando riesgos, mirando los sectores y con un enfoque de interés muy nacional, mirando lo global, pero aplicándolo aquí a Chilito y tomando riesgos. A lo mejor son los nuevos empresarios del futuro, que no se van a quedar comiendo empanada en la Confederación de la Producción, sino que con las manos haciendo cosas. Es un elemento bien positivo. Si yo estuviera en el gobierno, sé que el ministro Céspedes hace algunos intentos, los estimularía al infinito, porque a lo mejor ahí hay una semilla de renovación nueva que hay que mirar.
Muy de acuerdo. Bueno, don Eduardo Annatt, muchas gracias por esta conversación.
Gracias
muy interesante.
Invitar.
Buenas reflexiones.
Muy interesante.
Vamos a irlas cavilando y esperamos que lo tengamos por aquí pronto nuevamente.
Cuando muchas usted gracias. Quiera.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos y volvemos con el tema del Economist, que nos quedó para preguntarle a don Eduardo, porque tenía que ver con su experiencia, pero lo
por
escuchará
suerte,
del auto. Estamos de vuelta, 9:45. Y vamos a hacer el Economist, auspiciado por Rotary Kraus, que tiene marcos de marca. La promoción, vayan y por unos multifocales pueden sacar marcos gratis en cualquier óptica Rotary Kraus. Bueno, te conté que el tema que íbamos a comentar tenía que ver con la experiencia de don Eduardo Annatt, muy comentado en la entrevista anterior. y con los riesgos que fue lo que él comenzó esbozando, externos que podría enfrentar Chile en los próximos meses. Y el artículo de un Economist que también habla una cosa interesante, te lo cuento muy a la pasada, que es el deterioro de la posición de ISIS en el Medio Oriente, que hoy día está generando mucho terror, pero objetivamente está perdiendo, ha perdido 25% del territorio, y los fondos necesarios para financiarse están muy complicados.
Y por lo mismo se ponen más violentos.
Se ponen más violentos, esa es la teoría. Entonces, en el fondo, vamos avanzando a pesar de que por los diarios parezca todo lo contrario. Bueno, el artículo en cuestión es Dólar Fuerte, punto de desencuentro, así se llama. Y el titular, siempre me acuerdo del Coco Legrand cuando digo el titular, ¿de verdad? El titular lo dice todo. La subida del dólar perjudicará a los deudores de los países emergentes. Y hace afirmarse. El siguiente punto, el año 2009, en la peor de la crisis de Lehman, después de que pasaron los primeros meses donde hubo un debilitamiento muy fuerte del dólar, se produjo una estampida hacia el dólar de vuelta, como diciendo ya parece que Estados Unidos se salvó y hay que protegerse lo que pueda venir. El dólar subió 5% contra una canasta de monedas que es el dólar index, ¿ah? en esos meses de lo peor de la crisis. Para hacer una idea, en los últimos tres meses, en versus ese 5%, se ha producido una subida de 11%, y en el último año de 22% contra el dólar index. Entonces, es una corrida del dólar muy fuerte contra todas las demás monedas. Y el punto de fondo, que yo lo he venido sosteniendo también en distintas conversaciones, porque lo pienso muy sentidamente, es que movidas de esta magnitud normalmente dejan heridos, ¿sí? Y los candidatos esta vez son los países emergentes, desgraciadamente. Las razones de por qué está subiendo el dólar son por todos conocidas, ¿no es cierto? Primero, Europa, Japón están con medidas muy expansivas, debilitan sus monedas. China se ha ralentizado, Estados Unidos está creciendo bien. La Fed el otro día sacó la palabra paciente, por lo tanto empezaría la subida de las tasas. Eso produce que todos los inversionistas ven que pueden ganar más en activos denominados en dólares, entonces se van para allá, el dólar se fortalece.
Oye, pero, y me imagino que lo dice más adelante, ¿por qué si un país como Chile emergente que le conviene un dólar alto que es exportador, por qué le vendría mal esto?
Pero yo voy a contestar bien, te voy a contestar. En un segundo, o el Economist te va a contestar. Entonces, los efectos es justamente el punto, las razones por las que las cosas pasan son fáciles de entender, pero los efectos son más complejos. En primer lugar, pierden los exportadores americanos, que es más o menos obvio, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un dólar más fuerte, las exportaciones, que son el 25% de la utilidad del S&P, más o menos, se ven perjudicados. Pero el problema no estará compañías alrededor del mundo, y este es el tema. Recordando la crisis de los finales de principios de los 80 en Chile, seducidas por las bajas tasas y por el bajo valor del dólar, han aumentado su stock de deuda corporativa emitida en dólares en 50%. El stock llega a 9 trillones de dólares y está 50% concentrado en los mercados emergentes. Te ponen, por ejemplo, el caso de China. En China, el 2008 había 200 billones de dólares en deuda corporativa emitida en dólares.
Ay, ay, ay.
Hoy día hay un trillón de dólares. O sea, se multiplicó por 5 la cantidad de deuda emitida en dólares por empresas chinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dólar más caro, la crisis del 83 tuvo el costo que tuvo, porque el dólar más caro hace más caro el pago de las cuotas a la deuda. Se te multiplica el valor del dólar.
Y estábamos endeudados en dólar en ese país aquí. La plata dulce.
Exactamente. Y es el mismo fenómeno a esta escala que está ocurriendo. Y por otro lado, el aumento de las tasas te hace más caro refinanciarte. Si yo tengo un vencimiento y te digo, oye, no me cobrís todo, refinanciemos, ahora lo vas a hacer a tasas más altas. Entonces, el peso de la deuda, la carga financiera que tienen las compañías que emiten en dólares, se hace cada vez más complicado. Eso no necesariamente implica quiebras, pero sí otra barrera en el crecimiento cuando las economías emergentes están súper complicadas. Rusia y Brasil están entrando en recesiones fuertes. China se está ralentizando, principalmente por el lado del mercado inmobiliario. Y una muestra de esto es que los mercados emergentes hicieron su menor contribución al crecimiento mundial desde el año 2009, en el cuarto trimestre del 2014. O sea, en el margen están contribuyendo los mercados emergentes menos que los últimos 5 años. Ahora, siempre hay argumentos optimistas, que es lo que dices tú, que eres un optimista endémico. En primer lugar, las compañías que están endeudadas en dólares venden también en dólares, muchas de ellas. Entonces están calzadas. Esa es parte de las razones por las cuales emitieron en dólares. Pero también parte importante de ellas se han visto afectadas por la caída de los commodities. Hay mucha empresa que ven que está metida en el negocio o del petróleo o minero, que se han visto afectadas por la caída de los precios de los productos en los que ellos venden o en el negocio que están. Y hay otras que no están calzadas. Por ejemplo, en el caso de la deuda corporativa china, en dólares, 25% de la deuda es en dólares, pero solo el 9% de las ventas es en dólares también. Entonces, a pesar de que uno piensa, mira, las empresas que venden en dólares son las que se endeudan en dólares, hay un descalce importante. En segundo lugar, o el segundo argumento optimista, que los exportadores emergentes serán beneficiados con la subida del dólar. Yo exporto, vendo en dólares y me va mejor. Pero no todo lo que yo hago lo hago en Estados Unidos.
Claro.
Y parte de mis exportaciones se van a países que también tienen monedas depreciadas, entonces parte del efecto lo pierdo. El tercer argumento del optimista es que las reservas son muy grandes. Que Brasil, que Rusia tienen tremendas reservas, entonces pueden salir a apoyar en caso
de que se complique. Pueden aguantar cualquier chaparrón.
Pero, por ejemplo, Sudáfrica y Turquía están en una situación muy complicada. Tienen reservas mucho menos grandes de lo que uno esperaría. Y por ahí, y por eso el caso de la crisis asiática que le quería preguntar al profesor Aninat, parte donde uno menos lo espera. Los mercados emergentes han visto otras veces expuestos en dificultad, como lo anunció el delfín del QE en el 2013, pero esta vez están mucho más débiles que lo que están en el 2013. Y la deuda siguió aumentando desde esa época, la deuda en dólares. Lo que hace el resurgimiento del dólar más peligroso en un mundo que está inundado de deudas en dólares como el que tenemos hoy día.
Apocalíptico.
Apocalíptico. Apocalipsis Now. Francis Ford Coppola. Bueno, muchachos, 9:52. Nos despedimos. Tenemos una llamada, perdón.
Déjame dar un solo dato antes de entrar a la llamada.
Adelante.
Julio Ponce Lerú está declarando desde hace un ratito en la fiscalía.
Mira tú.
Yo creo que eso va a marcar bastante la jornada hoy día del caso SQM. En paralelo con la ampliación de la querella por parte de Impuesto Interno, Julio Ponce declarando en la fiscalía. Una imagen potente.
¿Será voluntaria?
No, él estaba citado. Estaba citado, pero no se sabía específicamente cuándo iba a ir. Había trascendido que podía ser hoy, pero había poca credibilidad que se concretara hoy.
Mira tú.
Y ya está él dentro declarando.
Señor Montalva, Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. ¿Qué nos puede contar de los mercados muy rápido porque nos pilló el tiempo?
La verdad que principalmente lo que está pasando son bolsas cayendo un pelito. Lo que sí, las monedas apreciándose todas fuertes contra el dólar. El dólar acá no es la excepción, está en este minuto en 28.00, que es un nivel más o menos importante, fue el nivel que cortó antes de correr hasta 43, así que está probando el piso en este minuto a ver si lo logra aguantar.
¿Algo que comentar en el tema de la bolsa local?
Bolsa local, la verdad que ha partido lento hasta el minuto, anda aproximadamente un 0.10 arriba. Lo que más está subiendo en este minuto es Nueva Polar, que es un 2.24, que ha estado bien volátil últimamente. Por el otro lado, LAN también, que estuvo cayendo fuerte la semana pasada, estaba subiendo un 1.45. ¿Qué más? SQM también está subiendo algo, un 0.48. Entonces, principalmente están devolviendo las acciones que caían la semana pasada.
Oye, en commodity parece que el cobre, buen día para el cobre, ¿eh?
Exactamente. Y hay una divergencia ahí porque el cobre está subiendo un 0.83, está en 2.77. Pero por otro lado, el petróleo está cayendo un 1.12, que es aproximadamente $48.
¿A 48 está?
Está en 48 en este minuto.
Está volátil, ¿eh?
Sí.
¿Algo más?
No, eso es lo que tenemos por el minuto.
Excelente. Ok, Fernando, muchas gracias, Fernando.
Vale, que esté muy bien.
Bueno, buenos días. Banca. Y dicho eso, terminamos esta edición de día lunes. Ya vienen las noticias y después suena bien con Bárbara Espejo para recorrer algunas historias del mundo de la música. Los dejamos invitados para la 1:00 p.m. para seguir monitoreando lo que ocurre en los mercados.
1:30. 1:30.
1:30. Correcto, 1:30. Y a las 6:00 p.m. Catalina Allende les cuenta cómo terminó la jornada de hoy, lunes 23 de marzo de 2015. Muchas gracias.
Buenos días.